Buen día, desayunagueiros. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo va este cierre de semana? ¿Cómo va este viernes? Espero que muy bien, espero que con todas las pilas y toda la energía. Estaba ahí con un poco de conflicto mental porque decía, en la primera temporada hablaba de cómo va el arranque de la semana, cómo va el lunes. Y ahora estamos en el viernes, en el final de la semana, en el cierre supuestamente. Pero al mismo tiempo había algo que me decía, bueno, Lucas. Cuando emprendés no tenés ni lunes, ni viernes, ni principio, ni fin. Estás siempre al salto por el bizcocho. Y me río un poco con esto porque justamente es como, sí, por una lógica pienso una cosa, pero en la realidad es otra totalmente distinta. Dicho esto, parece que les prendió mi último capítulo y empezaron a alargar la lengua. Quiero anticiparme algo. Estuve leyendo, hay muchos mails, hay muchas historias. No respondí nada todavía porque quiero responder sobre lo que escribieron. No quiero poner recibí el mail o no quiero nada. Quiero responder sobre lo que escribieron. Es mucha información, es información por sobre todo muy personal. Se las agradezco muchísimo. Realmente me llegó muy profundo lo que me van contando. No estoy muy lejos de lo que entiendo o del enfoque que entiendo que tiene que tener hoy en este espacio la educación financiera. Y a partir de esto me surgen un montón de cosas que todavía siguen siendo más de la teoría o todavía siguen siendo más etéreas y no tan tangibles, porque justamente me parece que el soporte más grande que hoy estamos necesitando sigue siendo el de primero validar la idea de por qué necesitamos la educación financiera y segundo, ablandar el concepto. Por lo que leí de ustedes, por lo que me están contando, entiendo de que tenemos todavía un chip muy bien instalado en alguna parte de nuestra cabeza que nos impide salir de cómo aprendimos a vivir y a relacionarnos con el dinero. Y es muy fuerte muchas de las cosas que me cuentan. Yo trato de salir de lo puntual porque si no, me quedo ahí llorando y no puedo avanzar. Siento que a todos nos identifica lo mismo. Siento que tenemos una marca muy grande de lo que aprendimos. Y esto es lineal a cómo nos manejamos con el emprender. Es sumamente lineal a cómo nos manejamos con esto de ser autogestivos. No tenemos ni una mínima programación. Sí tenemos una necesidad o sí tenemos algo de espíritu, por eso nos tiramos a la pileta, intentamos, a veces bien, a veces mal, a veces nos quedamos con las sensaciones de pude haberlo hecho mejor y no podemos avanzar. Muchas veces seguimos adelante sin importarnos si lo y cómo lo hicimos y siento de que eso se repite calcado en lo que percibimos sobre la educación financiera, lo que percibimos con la relación al dinero. Nada, primero agradezco que me hayan abierto esa puerta, que hayan tomado ese tiempo en escribirme y en contarme. Me dan un panorama mucho más amplio del que percibía o de lo que me había quedado ahí como una sensación de que podía llegar a ser. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, la parte que más quiero enfocarme en el mensaje de hoy es en que muchos y muchas de los que me cuentan, sí la mayoría, me habla de cómo fue su relación a partir de lo que vivieron sus padres. Y que tomaron las riendas de aprender, de saber, de entender. Si bien no hay una línea de cómo técnicamente lo aplican, sí tomaron las riendas. Y se ven como en un momento de, bueno, ya creo que entendí, estoy leyendo, estoy buscando, estoy viendo mucho contenido, pero no sé cómo hacer. Sí tomaron las riendas y se ven como en un momento de, bueno, ya creo que entendí, estoy leyendo, estoy buscando, estoy viendo mucho contenido, pero no sé cómo hacer. Y ahora viene mi parte de mamá, que me sale muy fuerte esto que yo soy súper paternalista. Y enseguida quiero cuidar antes de cualquier otra cosa. Si bien abrí la puerta para que salgamos todos a jugar, ahora voy a poner las colchonetas rápidamente porque identifico de que tienen de que creen, de que hay algo que tienen que saber que todavía no saben, y efectivamente sí, pero no es una fórmula mágica. Y yo sé que parece repetitivo, parece que se los digo siempre, pero verdaderamente, esta semana, en estos días, en varios lugares en Argentina, en una provincia en Entre Ríos, y después en otros lugares del mundo, se destaparon varias estafas de sistema piramidal Ponzi, varias, pero donde no entraba gente con pocos recursos, entraba gente con mucho dinero, con muchísimo dinero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No les quiero generar miedo, lo que les quiero generar es conciencia. No existe la fórmula mágica. Esto de cómo crear más dinero no es una fórmula mágica. ¿Está bien? Tiene un contexto, tiene una base. Y la base es, primero, entender que el dinero es algo frío, que no tiene sentimientos, que no tiene emociones. El dinero es un papel que representa un valor, pero no es bueno, malo, no me quieren o me odia, no, nada de eso. No es, no lo sé usar o le tengo mucho, no, es dinero. Y para todo lo que sea el paso que tenemos que dar para que el dinero cree más dinero, hay una regla que es, lo que yo voy a invertir tengo que estar dispuesto a perderlo. Porque si yo lo voy a invertir creyendo de que esto va a funcionar por una cuestión emocional, por una cuestión sentimental, por una cuestión de suerte, por una cuestión mágica, vamos muertos. Nos impide ver realidades y nos hace entrar en ese tipo de situaciones como es, viene un chabón que te dice, bueno, mira, vos me das 10 y yo en una semana te voy a devolver 15. No existe en ninguna cuenta económica de bajo riesgo existe ese retorno. No existe ese retorno. ¿Está bien? Vos vas a ir, vas a poner los 10. A la semana te va a devolver 15. Y te va a decir, bueno, ahora hay que poner 50. Y yo te voy a devolver 80. Entonces vos vas a poner los 50, te va a devolver 80. Pero la tercera vez te va a decir, ahora hay que poner 500. Y yo te voy a devolver 800. Y cuando vos pusiste los 500, ¡pum! Ya tu confianza está ganada y desapareció. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno piensa que la gente que tiene mucho dinero simplemente pone dinero en otro lugar y hace más dinero y así se va escalando y así se va. No, todo tiene un riesgo, pero todo también tiene un trabajo y todo tiene un trabajo que puede ser físico o puede ser intelectual. Y todo eso se adquiere con estudiar, informarse, capacitarse, aprender, pero por sobre todo, por fuera de la teoría, en la práctica. ¿Está bien? Entonces, siento de que la gran mayoría de ustedes piensa o está dispuesto a dar un paso de, si alguien te promete algo, vos pondrías el dinero porque crees que no sabes cómo se maneja o como crees que no sabes cómo se crea más dinero. Entonces, la confianza es lo que te está inspirando a que ese dinero lo puedes poner en las manos de otra persona y se va a multiplicar. Y les quiero asegurar que eso es muy finito. Es muy, muy finito. ¿Está bien? Es un gran riesgo. Y no les quiero generar miedo, insisto. Lo que les quiero generar es conciencia. ¿Cuándo es el momento de empezar a invertir? En el momento que ustedes empiecen a entender justamente que el dinero está libre de todo tipo de emoción o situación. Cuando entendemos que es algo frío y que es algo que está o no está, ni más ni menos. Y no cuando, uy, no, ya junté, ya ahorré, ya tengo una suficiente cantidad, pero no sé cómo hacer para que esto sea el doble. Y viene uno y te cuenta y vos, no. Paso a paso. Si estuviste tantos años de tu vida luchando con la situación del dinero, de que si te alcanzaba o no te alcanzaba, de si tenías deudas o no tenías deudas, ¿por qué ahora en 5 minutos crees que esto lo vas a poder resolver? No, paciencia, tranquilidad. Insisto con algo, en este espacio yo no voy a venir a decirles, chicos, el retorno de inversión de una acción es de tanto dinero y el retorno de inversión en un fondo es de tanto dinero y en el retorno de una criptomoneda es tanto. Yo acá quiero que ustedes tengan una conciencia. Yo quiero que acá se ubiquen porque somos... O sea, está pasando algo en este momento del mundo que es muy bueno y muy malo al mismo tiempo. Hay una ola de promesas que nos vienen a decir y nosotros no estamos tan creyendo en la promesa, estamos creyendo en quien la transmite. Hay personas que tienen muy buena oratoria y un muy buen poder de convicción y hacen de que algo que nosotros tenemos, que encima es trascendental para nosotros, porque si vos en este momento tenés 20 pesos guardados en el banco o abajo del colchón, es trascendental tenerlo o no tenerlo. No estás despojado de las emociones que te vinculan con ese ahorro. Estás sumamente apegado a ese ahorro. Estás soñando de que ese colchón tenga magia y que lo multiplique. O estás soñando de que exista algo que puedas poner la plata y que se haga y vivas de eso. Y no, acá hay inteligencia. Y la inteligencia se compone de mucha teoría y de práctica. Ni más ni menos. Y cuando estamos hablando de ese aferro que tenés a esos 20 pesos, sin menospreciar a nadie, sino como una figuración, si vos tenés un aferro, estás aferrado a esa plata y no estás dispuesto a invertirla y a asumir los riesgos que conlleva eso, te digo, dejalos abajo del colchón. Aunque es la peor decisión que puedas tener, dejalos abajo del colchón. Porque esto se trata justamente de eso, de estar listo para empezar a probar. Bueno, pruebo con esto, pruebo con aquello. Hubo un momento, apenas en Argentina, porque esto lo escucha gente de muchos lados, hubo un momento que en Argentina la economía es algo fluctuante constantemente y hay muchos espacios grises donde uno no, quizás no gana, pero sale empatado. Y salir empatado, cuando estás hablando de dinero, es ganar. Porque puedes adquirir un montón de cosas, no perdés, pero estás ahí. No ganas, no perdés, estás ahí. Empataste, entonces ganaste. ¿A qué me refiero? Había un momento donde vos podías ir y comprar zapatillas o algo con tu tarjeta de crédito. Y en vez de pagar en un solo pago, teniendo el dinero, siempre hablando, ¿no? Si el micrófono cuesta 10, vos ibas y comprabas el micrófono en efectivo, nada, comprabas y ya está. O comprabas con la tarjeta de crédito a cuotas y esos 10 pesos los ponías en un plazo fijo y con el interés del plazo fijo era mucho más alto que el de la tarjeta de crédito, entonces a la rendición mensual, con la plata que te daba el plazo fijo, vos pagabas la cuota y ibas quedándote con un resto. Ese resto seguía siendo dinero. Entonces, prácticamente tenías un gran porcentaje de descuento por hacer esa situación. Por supuesto que esto aplica para alguien que tiene dinero para comprar algo al 100%. Si vos estás pedaleando la tarjeta hace 3 años que pagás el mínimo, cosa que es tremenda porque no tenés idea de que ya estás pagando intereses de ayer, de hoy y de pasado mañana, no te va a servir esta fórmula. ¿Se entiende lo que te trato de decir? Esta fórmula funciona cuando vos tenés un restito y te jugás ahí. Y te va a salir bien, es algo seguro, ponele. De este tipo de cosas hay un montón más que, por supuesto, hay personas que te las pueden decir con los ojos cerrados una tras de la otra mejor que yo. Yo lo que te quiero llevar es al lugar de tomá conciencia. Vos no sos una persona con suerte o con mala suerte. Sos una persona que genera, ¿está bien? Y que si encontrás un orden en lo que generás, podés hacer que eso se multiplique. Tenés que empezar por el orden. Pero también tenés que empezar por la situación de abordar qué vínculo tenés con eso que generás. Porque ese vínculo es lo que te va a determinar después. Digo todo esto porque en muchos de los mensajes me encuentro con personas que me cuentan que tuvieron una adolescencia o juventud y que estaban llenos de deudas y que empezaron a hacer, de alguna manera, sanearon esas deudas y empezaron a poder ahorrar y están consumiendo contenido y miran esto y miran el otro y de repente siguen ahorrando y se ven en un momento donde tienen el dinero pero no saben cómo hacer para que el dinero haga más dinero. Y de alguna forma están dispuestos o dispuestas a poner ese dinero en algún lugar que les prometa algo. Y yo siento que esa es la delgada línea de meter la pata y que te emboquen en una de estas estafas piramidales. Más que nada porque es literal, es muy reciente esto que yo les estoy contando de en Argentina, en Entre Ríos, todo un pueblo puso la guita en algo que, chau, anda a buscarlo. Acá en España hay un tipo que durante, yo lo miraba muchísimo, que hacía contenido de cómo podías hacer manganetas para... Manganetas no, pero eran todas cosas legales que te ayudaban a ahorrar en impuestos. ¿Me entendés? Y el tipo todo el tiempo hablando, ¿no? Que Hacienda acá es el Estado, digamos, lo que recauda, el que recauda los impuestos. Hacienda te chupa la sangre, que esto, que lo otro. Entonces el tipo, 2, 3 años haciéndose contenido y de repente un día dijo, bueno, tengo un esquema de inversión que si pones tanto, te llevas tanto. No quiero, soy un exagerado si digo, pero millones o billones se llevó. Desapareció el chabón. Volvió a aparecer diciendo, no, yo no hice nada. Está, obviamente, desapareció, cerró todo. Nadie sabe dónde está. Y de nuevo, no solo le llevó la plata a la persona trabajadora que viene ahorrando billete por billete, sino se la llevó a gente de mucho dinero. Entonces, esto es en base a una creencia de que existe una fórmula mágica que nosotros no conocemos porque como somos pobres personas que no entramos en ningún círculo, ¿quién nos va a venir a contar cómo es mágicamente poner 5 y ganar 10? ¿Está bien? Si vamos de nuevo a una realidad del país de Argentina, en los 90 cuando se dolarizó, no había una fórmula mágica. Hubo un momento financiero que los que sabían, los que tenían una educación financiera, sabían cómo sacarle provecho. ¿Está bien? De eso se trata. De ver cómo le saco provecho a algo, pero no de creer que mágicamente si yo muevo acá y pongo allá, esto se multiplica. ¿Se entiende la gran diferencia? Capaz que hice una ensalada de todo esto porque es algo que me brota a partir de lo que me empiezan a comentar ustedes. Si tengo que pasar en limpio algo, es decirles, ¿qué me gustaría que se queden hoy ustedes de esta parte del capítulo? Que el dinero no tiene emociones como tal, el dinero no tiene nada, el dinero es dinero, y que nosotros tenemos que ponerlo en el lugar que lo tenemos que poner. Que si tuvimos experiencias o situaciones en la vida que hicieron que el dinero tome un protagonismo para nosotros, más allá de lo que es, entendamos de que lo inteligente hoy es volverlo a poner donde hay que ponerlo. Que las emociones o sentimientos las podemos poner en la escasez inconscientemente o en la abundancia conscientemente para que esto empiece a funcionar. Sí, pero que eso no va a hacer que se multiplique solo. Que la conciencia es lo que hace que se multiplique ese dinero. Porque si yo entiendo de que saneé mis deudas, tengo un orden y tengo un resto, ese resto voy a apostarlo a una inversión sabiendo que puedo perder o que puedo ganar. Eso es lo importante que me gustaría que se queden en este momento. Creo que sí hay que seguir consumiendo contenido y sí hay que seguir educándose al respecto, pero sí hay que hacer algo que es empezar a identificar. Como te digo, ¿qué emociones tenías vinculadas o qué te pasa con el dinero o para qué querés el dinero? Que eso hizo que muchos y muchas de ustedes me escribieran. Hoy te digo, identificar las emociones para poder entender y para poder llevarlo al lugar frío. Si vos seguís pasando de largo la idea que hoy tenés, o si seguís minimizándola, o si seguís haciendo de que, bueno, pero yo siempre lo viví así, realmente va a aparecer cualquiera que te va a decir, che, dame 5 que te devuelvo 10, vos lo vas a poner y a la tercera te embocó y se te llevó todo. Y para vos sí es trascendental. Para ese no, pero para vos sí es trascendental. Porque tenés un vínculo más allá de los 20, 50 o 5 millones que tengas. Es un vínculo que es personal. Te va a aniquilar mentalmente, te va a cortar toda posibilidad de poder vos a un futuro seguir intentando multiplicar esa plata, seguir haciendo que esa plata haga más plata. Y es probable que muchas de las personas que escuchen esto piensen que es básico y musu, ¿cómo jodés con esto? Pero entiendo y esto lo percibo, que la gran mayoría de las personas que hoy llegan a este contenido, por más que les vaya súper bien económicamente y tengan profesiones, pero que les llueve la plata sin que la busquen, es una idea que tienen ahí chiquitita. Es una creencia, no es una idea. Es una creencia que tienen ahí chiquitita. De que hay alguien que sabe hacer mejor que nosotros más plata y cuando viene y me lo ofrece yo se la doy y confío. Y no te quiero generar miedo, sino conciencia. Dicho todo esto, que va de la mano también, hay algo que me pasó muy esporádico en la primera temporada. En el medio, que no hubo temporada, donde me hablé con un montón más de personas por mail. En el medio, en la calle, en la gente, con conocidos, con personas cercanas. Y ahora en la segunda temporada. No sé bien cómo transmitirlo. Hoy es un día medio desordenado, pero confío que ustedes van a poder sacar cosas de acá. Y si no, vuelven a escuchar el episodio. Pero hay algo que me está pasando que es el... Pido una opinión, o pido una sugerencia, o pido una observación, o pido una perspectiva. O sea, ustedes me cuentan algo a mí, por ejemplo. Abriendo el juego, no diciéndome, che, Musu, te quiero contar esto, pero no opines porque la verdad yo ya estoy seguro que esto es lo que quiero. Y obviamente yo sé que no tengo la verdad en absoluto, pero hay cosas que están como muy decantadas y la observación quizás a veces no coincide con lo que ustedes esperan escuchar. Y se genera como una, hasta un enojo, como una cosa de muy personal, como me estás diciendo algo personal sin conocerme. Y a mí me parece perfecto, digo, es parte de esto para mí, yo no me quedo anclado ahí. Pero lo que siento es que estamos tan dañados por muchos factores. No es el punto saber por cuáles, pero sí estamos muy, muy dañados que tomamos la observación o tomamos la perspectiva como algo personal y no nos permitimos poder sacar de eso algo que nos pueda servir, algo que nos convenga. Estamos tan dañados que cuando el otro te dice algo que vos no estás esperando, cerrás la persiana. Y la cerrás. Y no solo que la cerrás, sino que te embalantonás y hasta un poco salís con el cuchillo entre los dientes a darle al otro. ¿Viste? Y el otro capaz que te estaba diciendo, che, mirá, vos vendés alfajores en el desierto pudiendo vender bebidas. Alfajores de maicena. Ni siquiera alfajores comunes. No, bueno, pero... Y uno está tan enamorado de la idea y tan creído de esa idea que no se permite por un segundo salir y observar y decir, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué me perdí? Si fuera una analogía, cuando alguien te dice algo directo, mismo también salí y decís, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué me perdí? Algo me perdí seguro. Es cierto que nadie mejor que uno va a saber lo que está transitando y lo que está gestionando. Pero la perspectiva, chiquis, es fundamental. Más cuando uno la pide, más cuando uno necesita reforzar algo. Entonces, como este capítulo hoy está siendo un poco de reforzar muchas de las cosas que siempre les digo, tiene que ver con ese que querés. Cuando vos pedís una opinión a alguien, ¿en realidad qué estás queriendo? ¿Una solución o estás queriendo reforzar lo que vos considerás que es? Es interesante esto porque no nos olvidemos de que en la gran mayoría de los que estamos en este espacio, en este consultorio virtual, estamos emprendiendo. Emprender es un camino sumamente solitario. No lo digo yo, es una realidad. No importa si estés en pareja, no importa si tu familia te acompaña, no importa si tenés amigos o amigas, no importa si la clientela es presente o no. Lo que importa es que siempre estás con la duda porque justamente no aprendimos a ser autogestivos, no aprendimos a emprender simplemente aprendimos a formar parte de una estructura y estamos haciendo todo lo opuesto y entonces dudamos de todo. A eso le sumamos haber sido dañados por el mundo, por el sistema mismo. Por supuesto que podemos tener un escudo y no queremos escuchar lo que alguien nos pueda decir. No siempre lo que alguien nos puede decir, y esto es como una salvedad de todos, no siempre lo que alguien nos puede decir es la posta. Pero hay algo que generó a esa otra persona que te lo diga, y por ahí, en una segunda, tercera capa, hay una información que te puede servir. Y si no te sirve, no pasa nada. No te estoy obligando a que te sirva. Pero cuando uno es reaccionario, cuando uno no cuando uno pide, viste, dice, bueno, dale, tirá que yo atajo. Y cuando te tiran, no atajás y encima devolvés, ahí hay algo también. Ahí hay algo. Yo entiendo de que si no permitís que el otro entre, no abras esa ventana. Y si abrís la ventana y el otro entra y te molesta, cuestionátelo. Yo siempre hablo de esto. Yo creo que todo está más en uno que en los demás. Uno está acostumbrado a tirar la pelota afuera porque es también parte de la cultura. Fíjate cómo nos enseñan unas cosas y no nos enseñan otras. No nos enseñan a ser autogestivos y a emprender, pero sí nos enseñan a que todo lo que tenga que ver con la culpa es del otro. Nunca es tuya. Nunca, nunca es tuya. Y yo, en los últimos muchísimos años de mi vida, o en una gran parte de mi vida, vengo tratando de hacer ese trabajo de introspección. Antes de pensar qué mal hizo el otro, qué no está haciendo el otro, qué me hizo el otro, me pongo a pensar, che, ¿en dónde la pifié yo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué no estoy viendo? Podría ser puntual, podría hablar de dos o tres casos que me pasaron en conversaciones con personas. Podría, pero siento de que lo estaría puntualizando y estaría llevando todo a una situación, no sé si personal, pero sí a una situación de esta gente reacciona así por esto, buscar el contexto, buscar entender por qué reacciona. Y en realidad siento que es una reacción o es un perfil que tenemos muchos. Yo muchas veces estuve negado a que alguien me diga algo pidiéndole que me lo diga. A mí me cuesta a veces eso también. Pero a partir de haber descubierto que en la opinión del otro o en la sugerencia del otro o en la perspectiva del otro puede haber, aunque sea una palabra que me resuene y me haga descubrir otro camino, es que digo, bueno, no lo voy a tomar como la verdad, no lo voy a tomar como tiene razón, pero tampoco lo voy a tomar como una amenaza hacia mí ni como una agresión hacia mí. Lo escucho y veo. Si no sirve, no sirve. Ya está, no tengo por qué hacer que todo sirva. Pero es interesante decirlo solamente para que, ya que estamos haciendo este trabajito, ya que estamos aprendiendo a autogestionarnos, a emprender, a hablar de temas escabrosos como es el dinero y en pos de desarrollar una educación financiera, ya que abrimos esa puerta, bueno, aprovecho yo y meto esto, digo, ¿no? Y tiro un poco más, como me dieron la mano y yo estoy agarrándome del codo un poquito. Pero me parece interesante porque justamente siento que mi aporte, o lo que más me gustaría que mi aporte genere en ustedes, no es lo que pueden encontrar en todo el contenido que hay, porque es muchísimo y porque siempre el enfoque es 1+1=2. A mí me interesa bordear estos conceptos, estas ideas, porque siento que van a potenciar eso que aprendés de 1+1=2. Siento que eso es lo que te ayuda a sacarle el verdadero provecho. Si no, también te quedás en una meseta. Y por eso lo quería traer. Por eso lo quería comentar. Me resuena mucho porque como lo que dije en el universo de la educación financiera, que hay muchísimos gurús que te prometen y que te llevan a esta estafa piramidal sin que te des cuenta, no lo hacen solamente por la promesa del dinero, lo hacen por un ejercicio de confianza que generan sobre vos tan perfecto que no te diste cuenta, ¿me entendés? Te olvidaste de lo que había en el medio, te olvidaste, bueno. En el universo de emprender también pasa. Está la promesa de las 6 cifras, las 8 cifras, las 14 cifras, y que esto lo puedes hacer por acá y esto lo puedes hacer por allá. Y estamos tan necesitados de una fórmula que no nos damos cuenta de que tal fórmula mágica no existe. No existe. Existe empezar a entender, existe probar, existe abrirnos. Existe no tomar esto personal, existe entender que esto es un trabajo. No es un trabajo en relación de dependencia, el riesgo no lo corre otro, lo corres vos, pero haciéndote carne de esto, haciéndote consciente de esto, es como vas a ganar, es como vas a ganar en esto. No vas a ganar porque alguien venga y te diga, bueno, mira, es la fórmula mágica es esta, porque no existe. Estoy abierto a la observación y a las perspectivas de ustedes. Siempre estoy abierto a eso. Así que si quieren comentarme, si creen que esto tiene sentido o no, o le hace sentido a ustedes o no, a mí me interesa saberlo. Es muy fácil. Ustedes me pueden mandar un mail a desayunodelemprendedor@gmail.com. Yo recibo los mails. Quizás tardo en responder porque ahora están llegando muchísimos, pero yo leo todo y respondo todo. Porque me interesa justamente esta conversación. Me interesa poder traer a la mesa temas o perspectivas un poco distintas que de alguna manera potencian lo que vamos aprendiendo. Si quieres comprar mi libro, tenés que entrar a mi página web, lucasmusu.com. Ahí te muestro cómo hacer la compra. Pero siempre digo, lo mejor es que entres al Amazon de tu ciudad, porque ahí vas a tener una compra directa y vas a poder calcular tiempo de envío, costo de envío y todo lo demás. Acordate que sigue en promoción el ebook a un precio muy, muy bajo, así que lo puedes aprovechar. Realmente las personas que lo compraron están muy conformes con el libro y lo recomiendan. ¿Y yo qué te voy a decir? Compralo. Si llegaste hasta acá, acordate de que podés ponerle me gusta, seguir, ponerle estrellitas, comentar en la plataforma de podcast que escuchás este episodio. Hacelo. Así más personas pueden llegar a conocer Desayuno del Emprendedor, que sería muy bueno para todos. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.